Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Cecilia López y con Margarita Restrepo y también con Roy Barreras y Ricardo Galán. Hablaban antes de ir a la pausa sobre el caso de Juan Carlos Díaz, que era el sargento viceprimero y que además era el comandante del pelotón, en donde estaban los soldados que violaron de forma colectiva a una niña en Vera, en el departamento de Risaralda. El general Eduardo Zapatero, el comandante del ejército, decidió, después de que Díaz revelara partes de lo que ocurrió, destituirlo. Ya se ha suscitado esto un gran debate nacional, porque algunos consideran que pues no ha debido hacer eso, otros creen que está en lo correcto. El expresidente Ernesto Samper Pizano incluso se pronunció y Zapatero, el general, le respondió. Alejandro Villegas, ¿qué fue lo que pasó ahí?
Pues que se han cruzado varias cartas. El general Zapatero, por ejemplo, le dice en una de las cartas que ha sido informado de una afirmación realizada por usted vía Twitter en la que sostiene que hay soldados entrenados institucionalmente para realizar actos de abuso y violación. Debo decirle que hasta la fecha nunca había tenido conocimiento de una situación tan aberrante. Nadie me ha informado sobre la existencia de semejantes contenidos en los planes de formación de nuestros soldados, y al consultar con los responsables dentro de las dependencias de la institución me afirman que eso no es cierto. Pero el expresidente Samper le envió otra carta al general Zapatero respondiéndole, y en uno de sus apartes dice: en mi condición de excomandante general de las Fuerzas Armadas, agradezco su interés porque este malentendido sea aclarado. Termino diciendo que hubiera esperado el mismo respeto y preocupación por parte del ejército y sus comandantes en el caso de las chuzadas ilegales que fuimos objeto mis colaboradores y yo hace unos meses por parte de personas vinculadas a organismos de inteligencia. Todo esto a raíz de un trino en el que el expresidente Samper habría sugerido que hay uniformados entrenados para cometer estos actos de abuso sexual.
Margarita Restrepo, a la hora de destituir, de sacar de las fuerzas militares al sargento Juan Carlos Díaz, ¿acertó el general Zapatero o metió la pata?
Yo pienso, y lo primero que quiero destacar, es que el presidente Duque instaló una comisión presidencial de excelencia militar para el objetivo de revisar que los procedimientos de la fuerza pública en realidad se ajustaran a las normas en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Creo que lo primero que hay que decir es que no podemos ser más testigos de los crímenes sexuales en contra de los niños, niñas y adolescentes. Que nada que involucre un acto sexual contra un menor puede pasar por alto y merece el total rechazo de todos los colombianos. Esos pocos abusadores que hay en la institución, que quiero aclarar que no eran soldados profesionales como dice el señor Samper, estaban prestando servicio militar. Debe hacerse una selección mucho más exhaustiva a la hora de escoger también esas personas que van a presentar servicio militar. Y claro que pienso que deben ser condenados, y que sobre toda aquella persona que cometa un delito contra un niño debe caer todo el peso de la ley. Pero no solamente el peso de la ley, yo pienso que también tiene que caer el repudio social, porque es que cada uno de nosotros es responsable en gran parte de que estos delitos se perpetren una y otra vez, porque no podemos permitirnos convivir con violadores. No podemos permitirnos convivir con personas que han agredido a un solo niño. Entonces, claro que sí, todo el peso de la ley y la destitución para todos aquellos que tuvieron algo que ver en contra de un delito contra un niño.
Pero ¿está de acuerdo usted entonces con que hayan destituido también a Juan Carlos Díaz, el sargento que comandaba el pelotón y que reveló lo que pasó, hizo algunas revelaciones sobre el caso?
Lo que pasa es que no se nos puede olvidar que el comandante es responsable de lo que hacen sus subalternos. Pero quiero aclararle algo. La idoneidad, el honor y la gloria, los principios, los valores que representa nuestro Ejército Nacional no pueden empañarse por una mala conducta de algunas personas. Tenemos unas fuerzas armadas fuertes, disciplinadas, son respetuosas, son trabajadoras, son humanas. Hay que apoyarlas, hay que investigar a fondo y hay que sacar de las fuerzas a esas manzanas podridas que están dañando la institución.
A ver, doctor Roy Barreras, adelante.
Hoy circuló un video muy emotivo de un soldado Barrantes, discapacitado en silla de ruedas, que clamaba en escasos 50 segundos para que no se generalizara la acusación contra la fuerza pública, porque algunos como él ofrecieron su vida. Un hombre muy joven se ve en ese video y quedó en silla de ruedas parapléjico, cumpliendo con su deber. Lo menciono porque estoy de acuerdo con ese soldado y porque creo que, por supuesto, la inmensa mayoría de los hombres y mujeres de las fuerzas militares hacen lo que pueden y lo hacen de la mejor manera. Eso, por supuesto, no excusa al general Zapateiro por haber destituido al único hombre que denunció la violación, transmitiendo este mensaje muy extraño de impunidad y de silencio. El que se atreva a denunciar un crimen, entonces va a ser destituido después de 17 años de servicio. Pero a mí me parece, y déjenme decir esto sobre una de las afirmaciones de la representante Margarita Restrepo, que es importante porque marca la diferencia ideológica profunda que hay entre ellos y quienes vamos a tener que derrotarlo democráticamente en el 2022. Ella dice que es un crimen atroz que yo me haya sentado en La Habana a dialogar con el enemigo, que eran las FARC, para desarmarlos, para acabar una guerra. Es decir, el diálogo es un crimen atroz. El presidente
es que Trump, no eran sus enemigos,
el Partido Republicano,
se sentó
nada menos que con los talibanes, Juan Carlos. El presidente Trump se sentó con los talibanes, que son, por supuesto, traficantes de heroína y terroristas atroces, para intentar, como lo hicieron en Irlanda, con el IA, es una larga historia. Nosotros creemos en eso, esa es la diferencia con el uribismo radical. Creemos en la solución dialogada a las drogas, a la solución del hogar del conflicto, una solución inteligente al problema de las drogas, que pasa por la sustitución voluntaria de cultivos en lugar de envenenar ríos y personas con glifosato. Creemos que hay que respetar la diferencia, la comunidad LGTBI, los indígenas, los afros, en lugar de considerar a todo el que opina distinto un enemigo, en esa dialéctica amigo-enemigo. Esa es la gran diferencia, y vamos a seguir defendiendo ese legado, la solución dialogada a los conflictos. Y una cosa final, a mí me parece que basta con escuchar a la señora directora del Centro Democrático o a la representante Margarita Restrepo, porque alimentan mucho los argumentos ellos mismos. Ella acaba de mencionar la Comisión de Excelencia como un logro del presidente Duque. Claro, la recordamos, después del debate que le hice al ministro Botero a propósito del bombardeo de los niños en Caquetá, que costó su renuncia, con bombos y platillos, se había anunciado esa comisión de excelencia. ¿Dónde están los resultados? Después de esa comisión de excelencia, mire, hace 10 meses otra niña en el Guaviare fue secuestrada y violada en el batallón París. Y en 10 meses no se hizo nada. Y en 10 días fue destituido el sargento Juan Carlos Díaz por atreverse a denunciar. Eso ha ocurrido en este gobierno. Y ahí me parece que le ha hecho un gran daño el uribismo a esa politización de las fuerzas militares, a las que hay que rescatar de la politización para devolverles la legitimidad y el afecto que merecen de todos los colombianos.
¿Ricardo Galán acertó Zapateiro, el general, o no?
Pues fíjese, Juan Carlos, que la primera impresión que yo tuve es que se había equivocado, porque la señal que iba a recibir la gente era que se estaba castigando a quien denunció el delito. Pero hablé con generales y les pregunté si eso estaba bien y qué opinaban, y me explicaron lo siguiente. Estuvo muy bien el sargento Díaz cuando pone la denuncia ante la fiscalía y las autoridades de la violación de los 7 soldados a la niña. Pero no estuvo bien que el delito hubiera ocurrido, porque era su responsabilidad que ese delito no se hubiera presentado. Entonces, eso justifica la decisión administrativa, o como la llaman, discrecional, del comandante del ejército, de destituirlo, porque tiene, como dijo la representante, que asumir la responsabilidad por los hombres a su cargo. Y me pareció que tiene razón. Lo que sí me parece es que eso mismo lo pudo haber hecho en un mes, dos meses, porque la señal que recibe la gente, que no tiene la oportunidad de nosotros los periodistas de hablar con los generales y preguntar y tal, pues es de que hubo una injusticia, y no, lo que hay es un trato equilibrado de la situación.
Muy bien, doctora Cecilia López.
No, yo sí creo que fue un mensaje absolutamente negativo y en contra de todo el discurso de nuestra compañera de mesa, porque el mensaje, claro, sí, ahí lo podían después investigar que por qué pasó eso, que lo que usted quiera, pero el mensaje claro que es que el que acuse un delito de semejante tamaño se va. Ese es el mensaje que le queda a la gente, que le queda a la gente, sobre todo a la gente dentro del ejército. Es decir, el mensaje, para, a mí me da mucha pena, pero han debido ponderar cuál era la, el resultado final sobre las tropas. Lo que quedó claro es que el que denuncia lo echan, así de simple. O sea que la posibilidad de que sepamos, porque cuántos escándalos más han pasado, porque esto no es un tema de manzanas podridas. Yo comparto con Rey Barrera la idea de que hay gente muy valiosa, que debemos a muchos héroes que están en las fuerzas militares, les debemos muchas cosas, pero que esto no es un fenómeno nuevo, que esto viene desde el conflicto o inclusive desde antes, que no se han tomado las medidas del caso, que ahí hay unas fallas que ciertos sectores aprovechan para llegar a estos extremos. Eso es cierto, pero el mensaje de que si usted denuncia, lo votan, me parece que es absolutamente contradictorio con todo lo demás que hagan para crear comisiones y para investigar qué es lo que tienen que hacer. Obviamente hay fallas. Hay fallas, unas fallas que además las tiene el país, porque la violación de niñas, de mujeres, inclusive de niños, es un drama de esta sociedad, donde hay una crisis de valores muy grande. Pero obviamente hay una crisis también de valores en sectores del ejército que deben revisar. Pero el mensaje me parece lo más negativo, lo más contraproducente y en contra de todos estos otros discursos maravillosos que hacen de dolor y de... No. Un momentico, esto que dijeron
claro.
Es el que acuse,
sí.
Se va.
Senador, Carlos. Senador Barreras. Pues Ricardo, no, quien quiere hablar, Ricardo Galán.
Es que a propósito de lo que dice la doctora Cecilia, otra cosa que me dicen, y creo que tienen la razón, es que casos como ese hay muchísimos, todos han sido denunciados, hay unos casos por ahora 2007, pero la que no opera es la justicia ordinaria, que es la que tiene que juzgar esos crímenes, porque no se trata de crímenes en prestación del servicio, sino crímenes comunes y corrientes. Y la justicia se hace la loca, y ya esa es otra señal inconveniente para el soldado que cree que puede hacer lo que quiere, porque la impunidad es rampante. ¿Y por qué? Pues el 72% de las violaciones, Juan Carlos, ocurre en la casa.
Claro. No, a propósito... No. Sí, Carlos, senador Barreras.
Permítame un comentario que esta noche he estado casi de acuerdo en todo con Ricardo Galán, pero en este asunto sí, definitivamente no. En el caso de la niña secuestrada y violada durante 5 días en el batallón París hace 10 meses, el ejército ni siquiera inició acciones disciplinarias. En el caso del teniente que violó una niña y asesinó a sus 2 hermanitos, me recordaba ese caso, otros, de 1000, la defensa militar pagada con recursos del Estado hizo lo posible por defender ese criminal atroz en una solidaridad de cuerpo inaceptable. Pero además, esta destitución del sargento Díaz, como dice la doctora Cecilia López, envía ese mensaje de impunidad, de silencio, que lo está haciendo el comandante del ejército, que es el de este gobierno. Y el argumento de la representante Margarita Restrepo a propósito de que había que echarlo porque, aunque él fue el único que defendió a la niña, el único que escuchó a la hermanita, el único que denunció el caso, por ser comandante tiene que ser responsable, pues yo quiero recordar que el comandante de todos es el general Zapateiro. Entonces él debería haber renunciado según esa lógica, porque no estaba allí, pero era el comandante. Entonces también se tiene que ir, para no hablar del comandante en jefe de todas las fuerzas militares, y que no me digan que estoy intentando que se caiga el presidente Duque, cosa que no creo que sea ni buena, ni vaya a ocurrir, ni deseable para Colombia en esta época de pandemia. Ojalá le vaya bien, porque el país necesita conducción firme y seria, no tanto anuncio como el de esa comisión de excelencia, anuncios que no sirven para nada, sino resultados, y resultados en el presente, en las crisis de hoy, de la pandemia, resultados hoy para la gente. Las demás discusiones se pueden aplazar.
Oigan, quedan en estos 4 minutos de programa que quedan. Adelante, doctora, adelante.
Quisiera agregar dos cositas. La primera es que quiero aclarar definitivamente la capacidad de tergiversación es muy grande. Quiero aclarar, es que Estados Unidos sí se sentó a hablar con los talibanes. Todos estamos, el corazón humano que no quiera la paz, pero en ningún momento, díganme ustedes qué talibán hay en el Congreso de la República de los Estados Unidos, o qué talibán está gobernando en este momento en Estados Unidos, o díganme ustedes si han visto a Trump los fines de semana o en reuniones privadas con los talibanes, porque la verdad yo no lo he visto, me parecería grave. Y en segundo lugar, sí, él era el responsable de los soldaditos y por eso debía responder, igual que el de las atrocidades que cometen por ejemplo, en la guerrilla, el guerrillero de a pie, bien debe responder su comandante directo. Y hoy están en el Congreso de la República.
Y antes estaban poniendo bombas y matando gente.
Siguen poniendo, gracias a Dios se desarmaron. Imagínense que tenemos más de 15.000
Por Dios, en plena pandemia se han rescatado 138 niños.
A ver, no defienda lo indefendible, por Dios, que ellos lo que hicieron fue una cosa de todas las formas de lucha.
Señores, una pregunta.
Político, tienen poder de las armas, tienen el poder del narcotráfico y tienen el poder judicial, por Dios.
Bueno, miren, como quedan 4 minutos de programa menos, quedan 3 y medio, les quería preguntar algo que ha planteado en cierto modo la doctora Cecilia López, y es que en otros países se premia la delación, nos referimos otra vez al caso del sargento Juan Carlos Díaz, y hay unas leyes que protegen al soplón, o lo que en inglés llaman el whistleblower, o que lo que llamaríamos nosotros en el colegio el sapo. Lo que pasa es que en Colombia, pues claro, si alguien es sapea, todo el mundo le grita sapo, le gritan desde atrás del salón, pero la verdad es que en muchos países del mundo eso funciona, y hay menos delincuencia posiblemente porque hay delatores. ¿Debería impulsarse un proyecto de ley para proteger a los sapos en el buen sentido de la palabra, o no? Doctora Cecilia.
Pues mire, yo creo que si este país fuera más consciente, no tuviéramos posiciones tan irracionales como las que tenemos en el país, debería ser, porque es mencionado en Estados Unidos, pues es uno de los grandes escándalos han salido.
Parece que no la oímos claramente, creo que usted tiene el teléfono tapado, doctora Cecilia.
Antes de la ley, mientras le vuelve la señal a la doctora Cecilia, antes de la ley, sí. Se me da una gran idea. Yo creo que es que sea sargento Díaz, que le prestó 17 años de servicio a la patria y que fue el único que defendió a la niña y la denunció. Hay que condecorarlo en el Congreso y vamos a impulsar esa condecoración.
Bueno, doctora ahora, Cecilia López.
Sí, ¿me escuchan? ¿Sí?
Sí, señora. ¿Bien?
Bueno, lo que digo es que si este fuera un país donde tuviéramos un mínimo nivel de racionalidad, pero que estos debates son, yo no creo que se den fácilmente en otras sociedades con mayor nivel de desarrollo. Pero lo lógico es que se hiciera eso, porque los whistleblowers han tenido un éxito muy grande, han logrado descubrir y destapar escándalos gigantescos. Lo que pasa es que a mí me da miedo con el nivel que tenemos. Es decir, es tan grave lo que está pasando, está tan dividida esta sociedad que habría que pensarlo, pero yo sí creo que proteger a la gente que denuncia es sano para la sociedad.
Sí, Juan Carlos, bueno, finalmente un sapo tumbó a Nixon. Ricardo Galán.
Eso ya existe. Hoy en el tema de la Federación de Fútbol sancionaron a todo el mundo menos al sapo, al que entregó todas las pruebas para sancionar a los dirigentes.
¿Y por qué no hicieron eso con el sargento? ¿Por qué no hicieron eso? ¿Por qué si están alabando que al sargento lo hicieron?
Pero yo empezaría por no llamarlos sapos. Yo creo que el que defiende a una niña...
Delatores.
Cumple con su deber. Y yo creo que estaba cumpliendo con su deber el sargento. Yo creo que seguramente pensaron que lo echaban por sapo, pero lo que hizo fue cumplir con su deber y tiene todo el reconocimiento. Le costó su deber.
Entonces, delación premiada, para ponerlo elegantemente. Doctora Margarita.
Yo pienso que no lo echaron por sapo, lo echaron porque él debió haber evitado ese tipo de conducta.
Déjame hablar, porque tú dices que gritan, pero tú no dejas hablar y gritan.
Tiene la palabra la doctora Restrepo, doctora Restrepo.
Entonces, resulta que entonces, por un lado eso, y por otro lado pienso que sí se debe promover, estoy de acuerdo con que se promueva una cultura de denuncia, pero sin anónimos, que se presenten las denuncias con nombre propio, con cédula, que el Estado le preste la protección adecuada a las personas que denuncien y adicionalmente que presente las pruebas pertinentes para que la denuncia se justifique, porque para nadie es un secreto que estamos llenos de denuncias de anónimos, muchas de ellas falsas, muchas de ellas sin las suficientes pruebas y los suficientes criterios, y lo que hacen es estas personas debían ser sancionadas porque le están quitando la honra a las personas, y además de eso están gastando el dinero de todos los colombianos, el dinero del Estado. Pues, entonces,
dígame a mí que las bodeguitas uribistas me tienen crucificado a punta de anónimos y de falsas denuncias.
Pero son más grandes las bodeguitas de la izquierda que lo protegen, doctor Barreras, no se preocupe.
Bueno, pero ahora yo los invito.
La no pagan los abogados.
Los ejércitos de tuiteros de Petro, y todos están con usted.
Yo los invito a ese debate en otro programa, pero como nos queda exactamente un minuto menos 30 segundos, creo que tengo que despedirlos y decirles con mucho pesar que se nos acabó el tiempo. Gracias, doctora Cecilia López, Margarita Restrepo, Roy Barreras y Ricardo Galán, por haber estado aquí, y a ustedes los espero mañana en Voces RCN, 8 de la noche, 29 minutos.